una y media de la tarde, Arratsaldeon Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendívil.
La alcaldesa de Vitoria, Gasteiz, Maider Etxebarri, ha arrancado curso político anunciando una ayuda de 960 euros al año para nuevos autónomos. La convocatoria está destinada para quienes se dieron de alta a partir de julio del pasado año y el plazo de inscripción se abrirá el 1 de diciembre. Gobierno municipal que ha anunciado hoy, además, que desde esta mañana un nuevo vehículo controla a su paso, la OTA, mediante cámaras. Cámaras que identifican si los coches aparcados cuentan o no con ticket o tarjeta residente OTA. Anuncio también de un nuevo nombramiento, el de un hombre que llega desde el ámbito de las asociaciones vecinales, ya que Alain Larreina, hasta ahora presidente de Zabalgana Batus, es el nuevo director del Departamento de Centros Cívicos y Gobierno Abierto que lidera la concejala yeltzale Miren Fernández de Landa. Del inicio político municipal al escolar, que sigue con el conflicto del transporte escolar abierto en este segundo día de clases, día en el que el consejero de Educación, Joaquín Bildarratz, ha adelantado en Euskadi Irratia que las familias afectadas contarán con ayudas económicas. En puertas de un fin de semana repleto de fiestas en los pueblos de Araba, miramos a la actualidad deportiva. Rafa Unguía, Arratsaldeon.
¿Qué tal, Isma? Arratsaldeon.
De cara a las 2 y cuarto en Radio Vitoria, por ejemplo, el primer partido hoy de pretemporada ya para Baskonia frente al Palencia, nuevo equipo ACB.
Hay muchas ganas, no se va a poder ver ese partido, esa puerta cerrada, sí va a haber streaming, así que se va a poder seguir el desarrollo de ese choque, como dices, ante Thunder Palencia, el nuevo equipo ACB que llega también con caras nuevas y, por ejemplo, con el refuerzo del hijo de Peñarroya, Marc Peñarroya, que está trabajando en verano con este equipo ACB. No van a estar los mundialistas y hay una buenísima noticia, ya que ha concluido hace, nada, unos minutos el Serbia-Canadá, triunfo de la selección serbia clasificada, ni más ni menos que para la final del campeonato del mundo. Ahí va a estar Banja Marinković, ha jugado 11 minutos, ha contribuido con 4 puntos, así que este va a tardar unas jornadas, felizmente, en llegar a Gasteiz.
Hay otros temas, hay que mirar a la Vuelta Ciclista y hay que pensar en otros deportes.
La Vuelta que vive hoy su etapa reina, 4 puertos espectaculares encadenados con el final en el Tourmalet, casi como una etapa del Tour, y vamos a contar con Joseba Beloki para hacer previa de esa carrera que está ya prácticamente lanzada desde el inicio. En el Deportivo a la vez, descanso de 2 días y hoy el club notificada que Dalai ha sido cedido al Belinzona, equipo de la segunda división suiza.
Eskerrik asko, Mungi. A las 2 y cuarto la cita con los y las oyentes de Radio Vitoria. Ahora Araba Gaur en el control técnico, Josu León. Estamos a viernes 8 de septiembre 2023. Les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
El viento sur sigue marcando el tiempo hoy y también el fin de semana. Calor, mínimas altas y probabilidad de algunas tormentas es el resumen del fin de semana. De momento, hoy viernes, sol acompañado de nubes medias y altas y temperaturas máximas rondando los 30 grados. Ahora mismo, zona sur de Vitoria, estáis a la sombra, 27 grados. De cara al sábado y el domingo, el único matiz respecto a hoy va a ser que la inestabilidad irá en aumento por las tardes noches. En carreteras, el accidente más grave de la mañana ha ocurrido a las 7 y media de la mañana cerca de Lanchego. Una furgoneta se ha salido de la carretera y 2 personas han tenido que ser trasladadas heridas al hospital de Logroño. Segundo día del curso escolar en infantil y primaria y primer día para los y las alumnas de ESO y bachillerato, en el que de nuevo el vehículo privado ha sido protagonista en los centros escolares de Araba. En consecuencia, han sido varios los puntos del territorio en el que se han formado colas de coches que llevaban a los más chiquis a ikastolas y colegios. Una estampa que se repite por segundo día consecutivo, Adrián Nicolau.
La ausencia de transporte escolar ha hecho que un día más muchas familias hayan tenido que usar el coche para que sus hijos e hijas llegasen a tiempo a clase.
Hoy hemos venido en caravana porque no podíamos ir más rápido y, bueno, muchísimas complicaciones. Necesitamos un transporte público ya.
Nos han dejado los padres un poco colgados. Claro, así esto de repente, desde el primer día empieza el curso escolar, es que no hay derecho.
Hay que ir por ahí en eso y hoy toca el venir aquí en esto. Ayer también nos tocó.
Al igual que ayer, los puntos más problemáticos han sido Turana, Ribabellosa, Campezo e Izarra, donde hoy han faltado el mismo número de líneas de autobús que ayer. Eso sí, desde los centros escolares nos apuntan que hoy ha sido un poco menos caótico, ya que las familias estaban más preparadas. El punto donde más coches se han acumulado, otra vez, ha sido el colegio Chaurren, en Zubacha. Ahí el 98% del alumnado es transportado. Ante esta situación, padres y madres han anunciado que el próximo lunes realizarán una huelga de asistencia al centro. Modesto Marín, secretario de LAMPA.
No está en un centro urbano, sino está en una zona rural, te tienes que desplazar, a una carretera, pues a la hora de la entrada pues un poco caos porque llega todo el mundo, el sitio es malo porque está junto a una carretera, hoy encima había niebla.
En general, como decimos, la imagen en los colegios ha sido muy parecida a la de ayer.
Aún así, ayer más de la mitad de los itinerarios en Araba fueron cubiertos. Es el dato, por lo menos, que ha aportado hoy el consejero de Educación del Gobierno Vasco en Euskadi Irratia, en Factoría, donde ha apuntado además que los datos de estos días no son del todo fiables porque muchos colegios están con las presentaciones. Ha pedido a las empresas operadoras que se replanteen su actitud y que piensen en el perjuicio a las familias. Familias para las que anuncia Bildarratz que la próxima semana se aprobarán ayudas económicas como forma de compensación por los gastos derivados de esta situación, Adrián.
Son muchas las familias que ayer y hoy están teniendo que utilizar el coche privado o taxis para llevar a sus hijos e hijas al colegio. Por ello, para compensar los gastos, el consejero de Educación ha anunciado hoy que la próxima semana aprobarán un paquete de ayudas económicas. Bildarratz en Euskadi Irratia.
Familientzat datorren astean baita ere publikatuko dugula agindu bat familiei baita ere diru laguntza batzuk konpensazio ekonomiko batzuk emateko kotxen eraginez eta erabilpena eta sor daitezken gastuak estali ahal izateko.
Sobre los gastos y molestias que la ausencia de transporte escolar está generando en las familias, Bildarratz ha apelado a los operadores. Les ha pedido que reconsideren su actitud. Lo más importante es, dice, asegurar el servicio.
Enpresei berkonsideratzea eta aztertzea eta ikustea familiengan ze eragina duen euren jarrera.
Bildarratz ha desvelado que en total son, de momento, 27 los recursos administrativos presentados por las empresas. Recursos en los que, apunta el consejero de Educación, los operadores afirman que no saben cuánto van a cobrar y que no tienen las autorizaciones de las diputaciones. Ambas afirmaciones, defiende, son incorrectas.
Nola ez dakizula, zenbat kobratuko zuen, aginduan dago jasota, da beraien koste erreala gehi onuraren 1.6. Eta bigarren puntuari dagokionez, hori aldundietako eta baimenak eta bar, Jaurlaritzak eta aldundiek llevadaukate prozedura bat hitzartuta.
Sobre las nuevas licitaciones, el consejero de Educación afirma que no son la prioridad del departamento. La prioridad está, subraya, en darle salida a esta situación, aunque de momento reconoce que en los últimos días no ha habido ningún contacto con las empresas.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Nuevo curso político en el Ayuntamiento de Vitoria. Gasteiz con una novedad para las personas que están abriendo un nuevo negocio o que lo han abierto recientemente, porque el Ayuntamiento anuncia que va a poner en marcha lo que se ha llamado cheque autónomos. Se van a invertir en estas ayudas un total de 100.000 euros, Silvia Núñez.
Se dirige a los nuevos autónomos, a las personas emprendedoras, y busca promover el autoempleo y la riqueza en la ciudad. Es una ayuda para apoyar a los trabajadores por cuenta propia en el arranque del negocio hasta su consolidación, y se abonará en un único pago de 960 euros, es decir, con una media mensual de 80 euros. Y son subvenciones con carácter retroactivo. Se podrán beneficiar de ellas aquellas personas que se hayan dado de alta en el régimen de autónomos desde el 1 de julio de 2022. Maider Etxebarria, alcaldesa.
Como novedad, además, pues va a ser retroactiva. En concreto, esta subvención a fondo perdido para nuevas altas va a poder ser solicitada por todas aquellas personas que se incorporaron al régimen de autónomos a partir del pasado 1 de julio del 2022, incluido también, y que hayan mantenido la actividad al menos durante un año.
El plazo para solicitar estas ayudas comenzará el próximo 1 de diciembre hasta el 31 de enero del año próximo. El pago se realizará, por lo tanto, en 2024, a partir de febrero.
Se ha referido también Maider Etxebarria a la petición del Gobierno Vasco para que el vertedero de Gardelegui acoja amianto. Es una petición que anunció la consejera Arantxa Tapia aquí en los micrófonos de Radio Vitoria. La alcaldesa, como ya lo hizo su antecesor Gorka Urtaran, rechaza esta posibilidad.
Sobre la posibilidad de acogeramiento, yo me voy a limitar a decir que no contemplamos que Gardelegui cambie su condición de vertedero de residuos no peligrosos.
Y ya lo había anunciado en campaña, la nueva corporación va a endurecer la lucha contra los grafitis. Quiere invertir también en las comunidades privadas, no solo en los espacios públicos se quiere intervenir. Va a abrir incluso una oficina virtual contra el graffiti, Silvia.
Será una especie de ventanilla única online que recogerá las denuncias de la ciudadanía y también de servicios municipales como policía local, limpieza o residuos. Es una prioridad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz limpiar las pinturas vandálicas y castigar a sus autores. Maider Echevarría.
La intención, desde luego, es frenar las pintadas vandálicas e identificar a los autores de las mismas.
El nuevo equipo de gobierno municipal quiere dar un paso más, no solo intervenir en los espacios públicos, también en las comunidades privadas con grafitis o pintadas ofensivas. Reconoce la alcaldesa que se están encontrando con problemas legales para entrar en espacios privados, pero no renuncian.
Siempre que se entra dentro de una comunidad, un ámbito más privado, hay que pedir y solicitar los permisos correspondientes. Estamos trabajando en ello desde hace semanas. Es evidente que tiene mucha complejidad por los temas técnicos y sobre todo legales de entrar en una comunidad privada. Pero bueno, que nadie tenga ninguna duda. Dijimos que íbamos a poner en marcha este servicio y desde luego lo vamos a hacer.
Limpiarán las pintadas de la ciudad, aunque todavía no saben cuándo ni cuál será la fórmula legal.
Más información desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz porque el consistorio ha abierto dos expedientes sancionadores a la empresa encargada del mantenimiento de las escaleras mecánicas del casco viejo por incumplimiento del contrato. ¿Cuánta guerra están dando estas escaleras? Una sanción de casi 5.000 euros, Edurne Trascastro.
La empresa encargada del mantenimiento de las rampas mecánicas del casco medieval, como las del Cantón de la Soledad o el ascensor de la calle Correría, no realiza bien su trabajo. El ayuntamiento alega que los tiempos para reparar las averías y sustituir piezas en mal estado no se ajustan al contrato firmado. Incumplimientos que han constatado los meses de mayo y junio y que han llevado al equipo de gobierno municipal a abrir dos expedientes sancionadores por un total de 4.800 euros. Una cantidad que se va a ver incrementada, según la concejal de Espacio Público, Beatriz Artolazábal, porque en julio han continuado las deficiencias y no se ha prestado un buen servicio. Se trata del ascensor y las rampas, que si están paradas suponen un gran contratiempo para las personas con movilidad reducida y también para las personas mayores. Estas sanciones no son las primeras que se imponen a la empresa. De hecho, se va a encargar una auditoría técnica que analice el funcionamiento del servicio y el estado de las instalaciones.
Y antes de la comparecencia de la alcaldesa, antes incluso posterior a la Junta de Gobierno local, se ha cumplido el guión en comisión. Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista Euskadi se van a poner al frente de las cinco comisiones que renunció a presidir el PP después de que la formación y el Chale le acusara, en Reto Final, recuerden, de campaña electoral de las generales, de haberlas negociado con EH Bildu. Es la primera vez desde hace más de 20 años, en concreto desde 1999, que el equipo de gobierno municipal va a presidir comisiones, Javier Moncada.
La abstención de PP y el Carrequín ha permitido que PNV-PSE se hagan con la presidencia de las cinco comisiones a las que hace dos meses renunció el Partido Popular. EH Bildu, que ha votado en contra, se encargará de las seis restantes, como estaba votado en julio. La portavoz del PP, Ainhoa Domaica, ha reprochado al gobierno que su primer pleno de la legislatura lo dedique a una cuestión que no preocupa a la ciudadanía, mientras el teniente de alcalde, John Armentia, ha defendido que es su obligación poner en marcha el ayuntamiento.
Este es el primer pleno que ha convocado la señora Echevarría para iniciar el curso político. Un asunto que no preocupa para nada a los ciudadanos. Y este es el balance de los tres primeros meses de la señora Echevarría. Un asunto que no preocupa, con un gobierno de PSOE y PNV lento, que está desaparecido de los problemas reales de la ciudad, que no aporta soluciones.
Ha sido este gobierno, precisamente, quien no presidía las comisiones, el que ha hecho que haya las 11 comisiones que tiene que haber. Y vamos a demostrar que todo esto funciona, que es lo normal.
Las primeras comisiones de la legislatura se celebrarán la semana que viene. Después de Olarizu, el PNV presidirá las de Promoción Económica, Urbanismo y Sugerencias, el PSE, las de Espacio Público y Seguridad.
A raíz de las últimas elecciones locales, por cierto, también vamos a tener cambios en la ejecutiva de EUDEL, la Asociación de Municipios Vascos. Cambios que van a llegar en mitad de este mes de septiembre. Se los iremos contando a ver cómo queda Eudel. Y como ven, poco a poco las instituciones vuelven a la actividad. Esta mañana ha tenido lugar la primera comisión de la legislatura en Juntas Generales de Araba, jornada en la que se han aprobado la incorporación de 2 nuevos impuestos y 3 modificaciones de normas fiscales estatales para adaptarlas a la fiscalidad alavesa vía concierto económico. Actualizaciones que hacen referencia al IVA o a los gastos florados de efecto invernadero y nuevos impuestos como el que se va a aplicar sobre el depósito de residuos en vertederos o sobre los envases de plásticos no reutilizables.
Esto es Araba Gaur con Ismael Díaz de Mendivil.
Miramos a Rioja Alavesa. La próxima semana se va a generalizar la vendimia. De momento solo se han cortado algunas uvas en fincas concretas. Los viticultores confían en que bajen las temperaturas. Tendrán que esperar al lunes, porque de lo contrario el viñedo podría sufrir algunas enfermedades y mermar la cosecha, Javi.
Sobre el día 15 se espera ver en Rioja Alavesa un movimiento masivo de temporeros cortando uvas y tractores transportándolas a las bodegas. Las lluvias caídas el pasado fin de semana han sentado bien a los viñedos, ha explicado en Radio Vitoria el miembro de la UAGA, Jesús Bauza.
En principio, aunque ha venido bastante agua, no ha hecho daño. Ha llovido de una forma que no ha hecho daño estructural. Y a las cepas, pues que tenían ya una sed muy marcada, pues en principio lo que ha hecho es una hidratación y de momento bien. Uh-huh. El problema es que, bueno, pues con este agua que ha cogido ahora la cepa, pues hace falta unos días para reequilibrar el mosto dentro de la valla.
En principio la uva tiene buena calidad, está sana, pero el momento actual es de riesgo porque el agua que ha caído sobre ella no se evapora tan rápidamente y si continúan las temperaturas elevadas existe riesgo de botritis, un hongo que puede producir una importante merma de la cosecha.
Si no bajan las temperaturas, sobre todo la noche, pues empezamos a tener riesgo del desarrollo de botritis en los racimos. Pues ahora hasta el final de la vendimia, no al comienzo, lo mejor sería tener un aire del norte marcado, unas temperaturas a la noche entre 8 y 10 grados y por el día pues sin superar los 18 o 20.
El viñedo ha sufrido mucho este verano debido a la sequía, ha señalado Bauza, pero ha logrado recuperarse.
De Rioja Alavesa a Ratzo Arrundia, ya que se publica hoy en el BOTA la exposición pública de la aprobación inicial del plan especial de planta solar fotovoltaica Vitoria Solar 1. Publicación de la alcaldesa que da expuesto al público durante el plazo de 45 días hábiles este proyecto, planta solar fotovoltaica Vitoria Solar 1, 45 días hábiles a efecto de alegaciones. Mientras, centro sector, quiero decir industrial, la empresa de fundición Olazábal Yuarte vive hoy su segunda jornada de movilizaciones. Desde ayer está parada la producción. La plantilla de 41 trabajadores pide mejoras salariales, Silvia.
No ha habido revisión del convenio desde el año 2021, cuando la dirección de la empresa decidió bajar los salarios un 15%. La plantilla de Uarte y Olazábal ha convocado una huelga indefinida para recuperar su poder adquisitivo, corregir esa bajada de salarios y ajustar el incremento del IPC. Es la segunda. En julio estuvieron 12 jornadas de huelga, pero la negociación no avanzó. El presidente del comité, Carlos de Marcos, de LAB, nos habla de un seguimiento del 85% en total del 100%. En la producción.
La planta de producción, el 100%, estamos, la planta de producción, y quitando pues un poco oficinas, más o menos el porcentaje total de trabajadores pues sería del 85%. La producción está parada completamente.
Desde las 5:30 de la mañana están concentrados en la puerta de la empresa en Betoño. Trasladarán las movilizaciones a la Virgen Blanca la próxima semana.
Más noticias con Oitía Ortiz de Lazcano. La policía local, Vitoria-Gasteiz, detuvo ayer a una mujer de 27 años como presunta autora de un delito de agresión a pareja sentimental en el ámbito de la violencia doméstica.
Los hechos ocurrieron ayer a la mañana cuando una patrulla no uniformada realizaba labores de seguridad ciudadana cuando observó una discusión en la cual una mujer agredió a su pareja. Después de entrevistar a ambas partes y a un testigo que declaró haber visto cómo lo había agredido hasta 2 ocasiones, detuvieron a la mujer de 27 años.
Hoy en el Día de las personas cooperantes, la coordinadora de ONGs de desarrollo, que agrupa a 83 organizaciones, critica la falta de políticas de cooperación.
La coordinadora de ONG de Euskadi considera que, aunque Euskadi sea un referente en políticas solidarias, ve imprescindible reforzar las políticas de cooperación en este contexto de crisis donde la solidaridad se disminuye. Además, creen importante visibilizar el trabajo de estas organizaciones porque cada vez más sufren la persecución y criminalización por los proyectos solidarios que realizan. Es Íñigo Odriozola, portavoz del coordinadora de ONG de Euskadi.
Queremos ser realmente humanos, empáticos y solidarios. Es necesaria una política de cooperación fuerte. En Centroamérica han asesinado 400 defensores y defensoras el año pasado que se movilizan de forma pacífica y han sido asesinados pues para callar sus voces.
El ciclo Periodismo a pie de calle logró récord de participación con 7.600 asistentes.
La novena edición, celebrada hace 2 semanas, ha logrado ser la más multitudinaria hasta el momento. Un total de 7.600 asistentes se animaron a estas jornadas de periodismo que ha abarcado temas de conflicto internacional a través de decenas de periodistas y especialistas.
Más cuestiones en esta jornada. 1.000 firmas a favor de cambiar la ubicación del laberinto vegetal de Olarizu.
Colectivos de ciudadanos de la zona de Olarizu han reunido 1.000 firmas de apoyo en 3 días para exigir el cambio del sitio del laberinto vegetal de Olarizu. Vecinos y vecinas consideran que la ubicación de este nuevo recurso natural no es la más adecuada, porque causará afecciones a la fauna y flora. Piden al ayuntamiento que paralice el concurso para la construcción del mismo y que se cambie de lugar. Carla Fernández de la Bastida, vecina de Olarizu.
Creemos que es un concepto de ocio para la ciudad muy bueno, siempre y cuando su ubicación sea la adecuada y no se convierta en un foco de continuos problemas, tanto de ruidos por el mantenimiento de los setos como de intervenciones policiales, al no ser una actividad vigilada ni cerrada por las noches. La ubicación del laberinto está a escasos 5 metros de las viviendas. Nos parece que la ubicación es desacertada.
Y les recordamos que Vitoria-Gasteiz despide al verano con la tradicional romería de Olarizu.
El próximo lunes, día 11, es el día de Olarizu, cuando miles de personas acuden a cada año a esta romería que da comienzo al curso. A la mañana, la corporación recorrerá los 38 mojones que discurren desde Lubiano a Andoyu. Y por la tarde, además de puestos artesanales, las campas acogen diferentes actividades para todos los públicos. Entre ellas, podremos disfrutar de la verbena o de la subida de la cucaña.
Nos trasladamos ahora a la Catedral Nueva, su cripta, una joya arquitectónica, Catedral Nueva, y que destaca por sus vidrieras, se ha vuelto a inundar esta semana. Se trata de un problema recurrente cada vez que hay fuertes tormentas, como sucedió el lunes por la tarde, día en el que tuvo que ser desalojado el grupo de personas mayores que celebraban misa. El párroco de la catedral pide colaboración de las instituciones, Edurne Trascastro.
Que la cripta de la Catedral María Inmaculada se inunde no es nada nuevo. Su párroco, Cristian Valla, vive estos episodios desde que llegó al templo hace ya 7 años. Cuando la previsión meteorológica pronostica tormentas y fuertes precipitaciones, se prepara para achicar agua junto con un grupo de voluntarios, como sucedió el lunes, cuando desalojaron a un grupo de personas mayores.
Siempre cuando hay lluvia, aunque uno está dormido, tiene que levantarse para asegurarse que no se inunda. Cada año, 2 o 3 veces al año, cuando hay lluvias, la cantidad de agua que suele bajar y hay escalones, y entonces todo el agua que está en la calle baja por ahí.
Los bomberos acuden cada vez que se inunda la cripta, pero no se puede sacar el agua con bomba por el desnivel y el agua cubre el calzado de todos los que se encuentran allí. Valla pide colaboración para buscar una solución definitiva.
Siendo un patrimonio cultural de la ciudad, es importante que colaboramos todos. Este desagüe que está allí en la cripta, quizás hacerlo un poco más grande, porque se atasca constantemente.
La cripta es la zona más antigua de la Catedral Nueva, inaugurada en 1911 y abierta a visitas. Destaca por la belleza de sus vidrieras y arquitectura, y acoge también un columbario.
Mirando al fin de semana, Déjate Llevar, Magazine en Radio Vitoria abordará diferentes cuestiones. Por ejemplo, el domingo 10 de septiembre se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Vamos a estar con nuestras unidades móviles en lugares como el Mercado Agrario Transparente o en el Burgo, donde se celebra la Feria del Tomate Antiguo. Este es un fin de semana junto al de la Virgen de Agosto, con muchísimas fiestas en territorio alavés. Por ponerles algunos ejemplos, Dulanchi, Legutio, Archeniega, Lanciego, El Ciego, Samaniego, Bernedo, Verasturi, Arroyave u Ollardo, entre otras localidades. Y además, termina el festival y ahí va a estar Radio Vitoria con el programa especial hoy viernes de 7 a 8 de la tarde y mañana sábado desde las 7 y media de la tarde aquí en la sintonía de Radio Vitoria y a través de nuestras redes sociales les vamos a ofrecer en directo la gala de clausura del festival.
Araba Gau. Cultura.
Charo Idoclis, Charo.
Arratsaldeon.
Bueno, me lo pones un poco complicado. A ver, este arranque oímos. Euskeleleak alaitzen gaitu. Canción que se incluye en el espectáculo Euskelelea de Euskal Barroque Ensemble. Así, más o menos.
Barroque Ensemble, sí.
Ensemble.
Sí,
vale.
Es una producción que se presenta hoy a las 6 de la tarde en Vital Fundación Cultura Unea en el marco de la Semana de Música Antigua de Álava. Euskelelea es un cuento musicado en euskera con sobretítulos en castellano que va a hacer volar la imaginación de pequeños y grandes. El texto, con tintes mágicos, ha sido escrito por Juan Cruz Igarabide, Premio Euskadi y Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. La música corre a cargo de Euskal Barroque Ensemble, cuya especialización en música barroca y antigua encaja como anillo al dedo para ambientar esta historia con gran protagonismo para el euskelelea, el ukelele vasco. Enrique Solinís es el fundador y director de Euskal Barroque Ensemble.
Pues ahí están las orguiñas, está Mari, se encuentra con la miña que está jugando a pala. A partir de ahí ella se le ocurre, pues mira, pues crear con la pala pues un instrumento, pues para lo cual le va poniendo una serie de hilos que son de su pelo, y bueno, y a partir de ahí pues el instrumento las brujas lo llevan a las fiestas, y bueno, todo esto se va contando a través de canciones, y también la narración la hace Maika Etxekopar, y ya te digo, con todo adornado también, pues bueno, con instrumentos de Euskal Barroque Ensemble, que es el ensemble de siempre, y además pues imágenes también, presentado con imágenes de Irri Marra, que son muy bonitas.
La historia de Igarabide, la música de Euskal Barroque Ensemble y las ilustraciones realizadas por Irri Marra son los elementos que perfectamente combinados construyen Euskelelea, espectáculo que se ha programado para hoy a las 6 en Vital Fundación Cultura Unea en el marco de la Semana de Música Antigua y está dirigido al público familiar. La entrada es libre hasta completar el aforo, pero es necesario hacer la reserva previa. Hoy también, en el marco de la Semana de Música Antigua, a las 7 y media de la tarde, en la Basílica de Armentia, en el Divino Aposento, concierto del trío argentino Armonía Concertada. La soprano María Cristina Kier, el tenor Jonathan Alvarado y Ariel Abramovich a la vihuela nos brindaron un programa que incluye obras de tres grandes compositores del Renacimiento, Josquin de Pré, Francisco de Peñalosa y Juan de Anchieta. Por cierto, la vihuela de Abramovich cerrará mañana la edición de este año de la Semana de Música Antigua, con un doble concierto en la ermita de San Vicentejo, en Treviño, a las 6:30 y a las 8:45 de la tarde.
Y hoy también a las 7 de la tarde, cita en el Jardín Secreto del Agua, junto al Parque de la Florida, con la banda municipal dirigida hoy por Iker Olazábal.
La música tiene la capacidad de describir acciones y lugares, y lo podremos comprobar esta misma tarde, de la mano de los músicos de la banda. Asistiremos a una ceremonia y sacrificio de los druidas. Seremos testigos de leyendas medievales. Pasearemos por las tierras mágicas de Galicia. Y antes disfrutaremos del concierto para saxofón de Ronald Binge, tema que estamos escuchando. El concierto de la banda es a las 7 en el Jardín Secreto del Agua. Ah, y a los que les guste la danza, recuerden que muy cerca de ahí, en el Parque de la Florida, se ha programado un nuevo espectáculo de Dancha Plazan, que va a ser a las 7:30.
Cambiamos un minuto para las dos. El grupo Arima Soul celebra la quinta edición de la Aztarna Beltza, festival de música afroamericana que se celebró el último fin de semana de julio en el Jardín de Falerina y en la Plaza Martín Chipía y que llega mañana a Murguía.
Sí, mañana jornada extra de la Aztarna. Se quiere extender la huella de este festival por todo el territorio y empiezan por Zuya. Una de las bases en las que se sustenta este festival es la música afroamericana, apostando por grupos locales y bandas de calidad indiscutible. El cartel de mañana lo conforman, entre otros, Arimasol, Dr. Risi, Big Bros, Parrucho, y abrirán y cerrarán la jornada Bablin Sound System alongside Sustray System.
No nos debemos olvidar de Atauri Art, Charo.
Sí, también con el objetivo de ofrecer una oferta cultural y lúdica al entorno rural y más concretamente en el municipio de Arraya Maestu, nació Atauri Art, un festival de circo y teatro de calle que arranca este fin de semana y que en su 12ª edición vuelve a llevar la cultura a esa pequeña localidad de la montaña alavesa. Desde hoy hasta noviembre se han programado un buen número de espectáculos de humor y música.
Hasta el último instante con Charidoclis, Radio Victoria.